se decía en Canariña, porque dices, claro, tienes a Vinicius y tienes a Rodrigo, y a partir de ahí, es sí, que claro. Estamos acostumbrados a Brasil, una constelación espectacular, 5, 6, 7 jugadores de los mejores del mundo, pero es que ahora no.
No, ahora no, ahora no. Es que claro, Brasil ha tenido a la vez a Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Romario. Imagínate lo que ha tenido Brasil. En el centro del campo ha tenido a Mauro Silva, a Mazinho, jugadores laterales, junto a Carlos, a Cafu y a Roberto Carlos en los laterales. Ha sido un equipo, y ahora ya no, le falta. Y encima con la mala suerte de la lesión de Militao, que era muy importante, y de Rodrigo, que era un jugador que... Es verdad que en Brasil Rodrigo estaba jugando bien los partidos, pues se está notando mucho. Ya digo, para mí lo mejor que tiene Brasil es la línea de tres cuartos de campo, digamos, esa línea, porque juega 4-2-3-1, y luego ya atrás, pues a mí Guimarães me gusta, pero el que le acompaña no me convence, ya sea Paquetá jugando en doble pivote, ya sea Gerson, por ejemplo, ya sea André, por ejemplo, que tampoco es un jugador que me convence mucho, y luego atrás tiene algunos problemas también. No es una selección brasileña tan poderosa como hemos conocido, ni mucho menos.
Y luego está el carácter provisional del banquillo, ¿no? Porque parece que, sí. Que no fichan a un entrenador que digas, bueno, pues este es el que va a encabezar y a liderar el proyecto a 4, 5, 6, 7, 8 años, o a los que sea, o al menos a un plazo más o menos largo, para que pueda empezar a sentar las bases, ¿no? Ahora está Dorival Junior, pero parece que está ahí pues un poco de paso, es, y no se sabe quién va a llegar otro, quién va a llegar y quién va a ser y cuándo, y no se sabe nada.
A ver, se rumorea mucho en Brasil, cada vez de forma más, pero ya veremos si es verdad, que puede ir Guardiola,
Sí, claro.
En la próxima...
Pero bueno, eso es un rumor. Una cantinela de hace...
Una cantinela que ya veremos. Se hablaba de Inglaterra, finalmente Inglaterra está Tuchel, que ya debutará dentro de poco, y ahora a ver qué pasa con Brasil. Pero es verdad que es un interinato permanente, ¿no? Y es una búsqueda de encontrar un poco la forma de jugar, ¿no? También cambia a veces el dibujo también, 4-3-3, 4-2-3-1, pero le faltan jugadores en posiciones clave, insisto. Delantero, centro... Y centro y doble pivote, ahí le faltan jugadores a Brasil, pero bueno, es Brasil, o sea, yo cuando llegue el Mundial no me gustará jugar contra ellos, desde luego, es un equipo siempre peligroso. Fíjate que hace poco jugó contra España en el Bernabéu y el partido acabó en empate, o sea, tampoco le pudo ganar España, es decir, que es un equipo que siempre al final es competitivo,
Y lo que no sé si a Dorival Junior le viene muy bien hacer las declaraciones que hizo diciendo que si hay un penalti dentro de unos minutos lo va a tirar Rafinha, como diciendo el que lo tenía que haber tirado el otro día contra Venezuela,
era Rafinha,
lo tiró Vinicius y lo falló.
Y lo falló, sí. Pues hombre, ya sabemos lo que va a pasar, imagino que no le...
Eso sí.
Que le harán caso, ¿no? Imagino que le harán caso y lo tirará Rafinha, pero es cierto que el otro día lo falló Vinicius, ya digo, lo provocó él. Él tenía la personalidad de querer tirarlo, yo no sé si tenía que haberlo tirado Rafinha, pero desde luego lo acabó fallando, y es verdad que era un partido que Brasil necesitaba ganar, hubiera sido la tercera victoria consecutiva ante Venezuela, que es verdad que Venezuela en Maturín es un equipo muy difícil, muy difícil. De hecho, no ha perdido ningún partido en casa en eliminatorias todavía, y por ahí ha pasado Argentina y ha pasado Brasil, pero en cualquier caso sí que hubo cierta polémica con eso, sí.
Pues vamos a ver lo que pasa en ese Uruguay-Brasil.
Gran partido,
A las 2:45, enseguida empieza ese partido. Hablamos de la Liga de las Naciones. Bueno, España clasificada como primera grupo, España, Portugal, Francia y Alemania. Posibles rivales, estamos hablando de cuartos de final, partido de ida y vuelta, o sea, eliminatoria de ida y vuelta, Croacia, Italia y Países Bajos. Si pudieras elegir, ¿con quién te quedarías?
Pues con Croacia, Croacia. Los dos últimos partidos, Croacia perdió en Escocia, verdad que se quedó con 10 por expulsión de Sučić, luego empata con Portugal. Mantiene Modric, Kovacic en el doble pivote, y es verdad que está entrando un joven como Baturina que me gusta mucho. El otro día jugó con tres centrales, Guardiol fue central izquierdo, pero yo creo que esta generación croata, estamos hablando ya de todavía dentro de varios meses, yo creo que sería el rival en teoría más débil. A ver, Italia es un tiro al aire, porque me encantó el partido que hizo en Francia, me parece que jugó a un gran nivel en Francia, pero el otro día...
Sí, el otro día dio el petardazo, el otro día fue al revés.
Dio el petardazo, y fíjate lo que más me sorprende, porque tú puedes perder con Francia. Francia le salió todo ese día, porque a balón parado te mete los tres goles, marca nada más empezar. Le funcionó muy bien, por cierto, a Deschamps meter a Nkunku por dentro, porque cambió el dibujo y jugó con tres en el medio campo, con Nkunku por dentro y dos puntas. Le funcionó bien. Pero a mí lo que más me decepcionó de Italia fue la poca agresividad con la que jugó. O sea, sin la más mínima presión alta. Hay una jugada en la segunda parte en la que Varela, que sí intentó presionar porque estaba jugando de segundo punta, lo hizo en Bélgica el 0-1 del otro día y lo hizo contra Francia, hacía unos gestos con la mano como diciendo, pero bueno, ayudadme un poco en la presión, porque es que nadie acompañaba la presión desde el medio campo, y eso hizo que Francia saliera muy cómodo. Esa falta de rebeldía perdiendo en casa con Francia es lo que más me sorprendió en Italia. Que bueno, jugadores tiene. Yo creo que si mete a Varela en segundo punta, le falta un gran delantero centro también. Los laterales están bien, especialmente Di Marco, tiene buenos centrales. Un equipo siempre peligroso, Italia también.
Muy bien. Pues nos quedamos con Croacia, por lo tanto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
De los primeros, Francia, Alemania, Portugal y España, por supuesto, claro. A ver, no me quiero dejar llevar por la cercanía, pero yo creo que la mejor selección ahora mismo que hay en el mundo es la selección española.
Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? No tengo ninguna duda que es España la mejor selección del mundo. De hecho, Argentina ha pegado un bajoncito y yo creo que es España. España es la mejor selección. Ya no solo por la forma de entender el juego, por el dominio que suele tener. Es verdad que tiene algunos problemas atrás todavía que no termina de resolver. Yo creo que a España se le hace en ocasiones con cierta facilidad cuando no deberían. Pero aún así es que es un equipo que llega con tanta gente al ataque, que además genera mucho peligro, que tiene mucho el balón, pero no lo tiene por tenerlo, sino que profundiza con la pelota permanentemente. Y luego al final es que están saliendo jugadores en España. Es que el otro día, por ejemplo, los extremos titulares, que son Lamine Yamal y Nico Williams, solo está uno, Nico Williams. No hace un gran partido y en la segunda parte cambia a los dos extremos y mete a los dos Bryan. Y fíjate el partido que hacen. Los jugadores que están saliendo en España en todas las posiciones. Laterales izquierdos, se quedan fuera Gallá, por ejemplo, y Balde, que es estrella del Barça ahora mismo. Lateral derecho, Carvajal lesionado, llega Pedro Porro y también está a un muy buen nivel. Es que al final yo creo que España está a un nivel por encima de los demás. Rodri no puede jugar. Bueno, pues de repente aparece Casado, que le pelea el puesto a Zubimendi. Fíjate que dos mediocentros tiene España sin Rodri. Ah, yo creo que luego en tres cuartos de campo te juntas a los Pedri, Fabián, es que tienen jugadores, Merino, tiene jugadores España que es para hacer dos selecciones.
Claro, ya dijo Jorge Valdano que el fútbol es un estado de ánimo y cuando un equipo está conjuntado y está en una dinámica positiva, entre el que entre, porque claro, son jugadores que tienen buena calidad de base, eso por supuesto, para jugar
claro, claro.
Tienes que tener buena calidad. Pero ya con esa dinámica tan positiva, el que entra rinde, el que entra se acopla y el que entra cumple. Sí,
sí, sí. Aparte que fíjate, el otro día cuando España le empata 2 en ese penalti Suiza, pues en el tramo final ves que España aprieta. Cuando España aprieta y te presiona y tiene velocidad arriba, recupera la pelota muy arriba, es que lo tiene todo ahora mismo. Es un equipo que con balones muy bueno y sin balones muy bueno. El partido España-Italia de la Eurocopa, que ganó España 1-0 con aquel autogol, yo creo que es la mayor exhibición de una selección que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Ese partido jugó España mejor incluso que la final, que el día de Alemania, que cualquier otro partido. Fue una exhibición todos los 90 minutos ese partido de España. Si puedes repetir eso, es muy difícil jugando así perder un partido, muy muy difícil.
Bendito problema que va a tener Luis de la Fuente cuando estén todos recuperados, ¿eh?
Sí, sí, hombre, y tanto.
Va a tener que hacer una convocatoria de 50 para
sí,
para meter
claro,
a todos,
tendrá
los que merecen
claro,
estar ahí.
Es una pena la criba, ¿no? La criba que va a tener que hacer, porque claro, a esta selección hay que a la convocatoria del otro día hay que unirle para el Mundial, espero ya estará Rodri, por supuesto, a Lamine Yamal, por supuesto, a Gavi seguramente también ya habrá que empezar a incluirle. Pues imagínate, o sea, la criba que hay que hacer. Pues es que hay jugadores que se van a quedar fuera. Es que cuando esté Rodri, entre Casado, Zubimendi y Rodri, uno se tiene que quedar fuera.
Claro.
Hombre, Rodri, si está bien, va a estar. Entre Casado y Zubimendi se queda uno fuera. Fíjate qué jugadores estamos hablando. El tema de los delanteros centro. Hombre, yo creo que Joselu ya prácticamente va a ser difícil que vuelva. Pero bueno, Samu Morodion, que por cierto no me convenció el otro día.
No estuvo muy allá.
Pero va a seguir creciendo. Pero tienes a Morat. Es que tienes jugadores de todo tipo, centrales también. A ver qué pasa con Íñigo Martínez. En fin, España tiene una selección, ya digo, para hacer dos selecciones. Es así.
A año y medio vista, y termino con esto, Maldini, vamos a ponernos cachondos porque la hora lo permite.
Hombre, la hora lo permite, ¿no?
La hora lo permite. Sí, 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 claro. A estas horas de la madrugada ya pues uno se puede... Puede aumentar la temperatura. Estamos en camino de que se pueda conseguir el segundo Mundial, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí, pero ¿cómo no? Si es la mejor selección del momento. Otra cosa es que luego en un Mundial, un día de cuartos, te sale...
Hay que falta año y medio también, ¿eh? Hay que ver cómo evoluciona todo, qué lesiones hay...
O sea, si el Mundial... Claro, si el Mundial empezara mañana, o vamos a poner, no mañana, dentro de un año, con Rodri recuperado, España es la mejor selección que hay. O sea, no tengo duda. Lo que pasa es que en un Mundial, tú sabes perfectamente, Joseba, que en cuartos de final o en semis... Pues de hecho, España pudo perder con Alemania en la Eurocopa perfectamente.
Sí,
perfectamente
sí.
Pudo perder el partido. Estuvo a punto de ir a los penaltis y esa famosa mano de Cucurella, si se pita, pues a lo mejor no vamos a para casa. Pero quiero decir que en condiciones normales va a ser la gran favorita. Eso no garantiza nada, pero va a ser la gran favorita. No hay un equipo que juegue como España ahora mismo.
Sí, es verdad. Y es verdad que ha llevado a cabo esta evolución en muy poco espacio de tiempo. Es muy poco, muy
sí,
rápido.
Es que hace poco estaba España jugando el Mundial de Qatar, ¿no? Se marcha
y cómo cayó en el Mundial de Qatar.
Claro, cae de una forma contra Marruecos, en un partido que dominas mucho, pero prácticamente no creas ocasiones, y de repente llega De La Fuente. Acuérdate que perdió ese partido con Escocia, y el equipo se empieza a armar, y bueno, lo ha ganado todo. Nations League, además lo ha ganado todo, siendo claramente mejor que los demás, Nations League y Eurocopa. Yo sinceramente no pensaba que España jugaría a este nivel, ¿eh? No lo pensaba ni para nada. Vamos.
Sí, sobre todo tan rápido y sobre todo con estos jugadores. Ahora sí que termino de verdad. ¿Ves a Cristiano y a Messi en el 2026,
sí,
en el Mundial?
Sí. Vamos, todo lo que no sea... Hombre, si hay una lesión, no. Pero si están aptos para jugar, yo creo que los dos van a jugar el Mundial. Vamos, no tengo ninguna duda que Messi y Cristiano van a jugar el Mundial. Es que yo lo tengo clarísimo, vamos. Messi todavía está a un nivel bastante aceptable, bastante bien. La selección está jugando buenos partidos. El fútbol de Estados Unidos no le exige tanto. Y Cristiano ya lo ves. Es que el otro día metió otros dos goles. Es que Cristiano, ahí en Arabia, yo creo que se va a preparar bien. Y yo creo que vamos a ver a los dos. Va a ser su último Mundial. Pero vamos a ver. A lo mejor acabamos viendo, imagínate, ¿eh? Yo creo que el fútbol nos debe en un Mundial... una Argentina-Portugal que enfrente a Messi y a Cristiano,
¿eh?
Bueno, puede ser, evidentemente.
Sí, sí, perfectamente, claro.
Perfectamente, claro,
claro, claro, sí. Claro que sí.
La final no, porque espero que esté España, claro, pero igual una semifinal Argentina-Portugal.
Ya puestos a pedir, ¿no? Mira, eso, dale, pedir es gratis, claro.
Mira qué semifinales, Argentina-Portugal, España-Brasil.
Joder,
bonitas, ¿eh?
Bonitas, sí, señor. Y la final, ¿con quién te gustaría que fuera? ¿Con Argentina?
A mí me gustaría
o con
un España-Argentina.
España-Argentina, ¿no?
España-Argentina, que ahora mismo Argentina es campeón de América, España es campeón de Europa. Van a jugar ese partido, que es un poco un partido medio amistoso, pero bueno, tal, pero una final de Mundial España-Argentina, imagínate.
Estaría muy bien. Pues Maldini, te voy a decir una cosa, no hay mejor... Bueno, a lo mejor sí hay alguno mejor, pero es muy bueno el plan de ahora irte a casa, poner la tele y ver,
claro,
el Brasil-Uruguay. ¿Que estás con quién? ¿Con Adolfo?
Estoy con Adolfo Valverde, sí.
Muy bien.
Estamos ya prácticamente en capilla y es un partido que merece mucho la pena verlo, ¿eh? Merece,
pues,
mucho,
sí,
la pena.
Pues ahí estamos. Maldini, dale, un abrazo.
Un abrazo.
Grande.
Adiós. Gracias, chao.
Pues así terminamos por hoy. Mañana volvemos, como siempre, 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias. Aquí estaremos, como todos los días, en el Partidazo. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir estos dos horitas de largas ya de radio y de deporte. Hasta mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora, en ese momento, daremos paso a Carlos Herrera. Y lo vamos a pasar bien y te vamos a contar un montón de cosas. Pero no se te olvide que tú eres el protagonista de este espacio de radio que se aleja de la política y que está con los insomnes, con los currantes y también con los madrugadores. Mira, después del Partidazo con Juanma Castaño, te hemos preparado nuestro temazo del día. Hoy vamos a hablar de los drones. De repente es verdad que han pasado a formar parte de muchos ámbitos. En el ocio, por supuesto, pero también como herramienta indispensable en labores de reconocimiento y también de rescate. Lo estamos viendo con todo ese trabajo que se está desplegando en las zonas afectadas por la Dana. Existe ciertamente una legislación, pero a veces un par de drones la pueden liar bien parda. Escucha, por ejemplo, este comentario de Carlos Herrera hace unos días. Él mismo estaba en el aeropuerto de Madrid.
Soy yo delante ahora mismo del panel de llegadas. Yo acabo de bajar del avión. Un avión que tenía que haber llegado a las 6:05 y que ha llegado ahora. Bueno, el de Boston veo que lleva 4 horas. El de Buenos Aires, 5 horas. Estoy viendo el de Panamá también, el de Dallas, el de París. Claro, todos los que se han ido para allá con la idea de volver, 4 o 5 horas de retraso.
Pues es que resulta que 2 drones paralizaron el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante varias horas. El incidente obligó a desviar a 21 de los 1.034 vuelos que estaban programados para ese día y uno de ellos pues le pilló al mismísimo Herrera. En cuanto se detectó la presencia de estos drones, se activó un protocolo de emergencia y se tuvo que suspender el tráfico aéreo durante cerca de media hora. Claro, al final los aviones comenzaban a acumularse en espera y se optó también por desviarlo incluso a otros aeropuertos. Pero, como te decía, existe una estricta normativa en el uso de drones. Pero no es la primera vez que esto ocurre en Barajas, en el aeropuerto madrileño. Pero es verdad que tenemos que hablar de la labor que están desarrollando en la ayuda por los efectos de la Dana. Esto es muy importante. Israel Quintanilla, que es experto en drones y su aplicación en seguridad y emergencias, también es colaborador de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias. Una buena pregunta sería, pienso yo, ¿cómo pueden detectar si hay personas con vida o víctimas mortales bajo el agua, bajo el barro o incluso bajo bloques de hormigón?
Con cámaras térmicas, son cámaras especiales que permiten detectar el calor de un cuerpo. Entonces, son muy utilizadas para búsqueda, en este caso, de desaparecidos. Y tú, a través de esa cámara y el dron, eres capaz de detectar si un cuerpo despide calor. En este caso, pues también se ve la forma, ¿no? Es decir, se ve la forma de la persona y es muy fácil detectarlas. Hay un dispositivo que se llama georradar, que lanza una onda electromagnética al subsuelo y detecta lo que hay por debajo, es decir, hace como un perfil, digamos que un corte transversal al suelo, y tú puedes ver lo que hay debajo y si hay unas formas, y si hay metales, y puedes detectar si hay coches, y si hay personas. Y otra también, aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que llevan trabajando con drones, pero desde el inicio, ¿no? La normativa en España salió en el 2014, la primera. Son 10 años de normativa de desarrollo tecnológico, los que primero se integraron dentro de su operación los drones fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y hay que dejar claro que son expertos, es decir, que igual que hacen entrenamientos para manejar un arma o para manejar un táxer o para supervivencia, hacen entrenamientos, operaciones y simulacros de operaciones de emergencia con los drones, es decir, entrenan para poder estar preparados para situaciones como las en que nos encontramos. Y para buscar personas ahora mismo que puedan estar desaparecidas y, por desgracia, ya a estas alturas probablemente muertas, se utiliza, pues hay empresas también especializadas que trabajan en y ayudan y colaboran con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad con tecnologías a lo mejor un poco más desarrolladas, como puede ser realizar fotogrametría, o sea, fotos con los drones, y a partir de ahí un software con inteligencia artificial hace reconocimiento píxel a píxel, reconocimiento de patrones. El algoritmo está entrenado y es capaz de detectar si hay alguna forma que se asemeje a la de un cuerpo humano.
Desde luego que supone un gran avance en rescates, también en seguridad y en todo tipo de emergencias, pero ahora mismo la capacidad que tiene un dron llega hasta límites insospechados. Lot Amorós es ingeniero informático, este tío es un crack. Es un investigador de la Universidad de Granada y uno de nuestros mayores expertos en drones de nuestro país. Y aquí está como un campeón poniendo las calles con nosotros. Lot Amorós, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Qué gozada. Si hay algo que caracteriza a un dron es su capacidad para llegar hasta sitios inalcanzables por el ser humano. Lo hemos escuchado hace un ratito. Ahora mismo, ¿cuáles son esos lugares donde actúan de manera efectiva?
Bueno, pues están casi en todas las capas de nuestro espacio aéreo y de nuestra vida. Nos ayudan a alimentarnos en la agricultura, nos ayudan a localizar personas, como habéis dicho, localizar animales, a nivel de ecología, monitoramiento de bosques, hasta se usan en los cementerios, ¿no?, para calcular cuántos espacios libres quedan. Así que es difícil encontrar partes de nuestra vida donde los drones no puedan estar involucrados.
Lot, porque tú además llevas ya unos cuantos años fabricando drones, ¿verdad?
Pues sí, yo empecé en el 2010, cuando sí. Nadie conocía la palabra dron. Yo preguntaba a la gente y solo pues me podía conectar con gente de Estados Unidos. Sí. Y en aquel momento pues solo había drones militares, ¿no? El ámbito civil estaba muy restringido y gracias a pues los hackers o los makers que desconectaban aparatos electrónicos y podían fabricar su dron con sus propias manos, pues llegó al ámbito civil y de ahí a la explosión comercial que hay hoy, ¿eh?
Además, he dado tiempo incluso a desarrollar y a fundar Dronecoria. Cuéntanos un poco a los ponedores, a la gente que escucha este programa de radio, ¿qué es este proyecto que has fundado, Lot, por favor?
Bueno, básicamente, si los drones pueden ir a cualquier lugar y pueden transportar cualquier cosa, pues ¿por qué no sembrar vida, ¿no? Y entonces, bajo esa idea, pues está este sueño de que llueva café en el campo, de poder reforestar un bosque apretando un botón prácticamente, ¿no? Lanzando semillas pues en los lugares más indicados para poder hacer una restauración ecológica, ¿no?
Es impresionante vuestro proyecto. Hombre, quizá nuestra idea se centra en aparatos sofisticados, de alta tecnología, casi inalcanzables para la población, pero la cosa es más sencilla de lo que parece. En vuestra web, por ejemplo, estoy leyendo que aparecen las instrucciones, ¿no? Al estilo IKEA. IKEA, para que nos entendamos todos. Lot, cuéntanos, ¿de verdad es tan sencillo y asequible todo esto?
Bueno, hay que decir que gracias a esas instrucciones es un poco más fácil, pero no, o sea, yo lo que le digo a la gente es que, bueno, que tienen que aprender o practicar y no empezar con un dron tan grande y tan peligroso, ¿no? Claro. Primero se tienen que construir drones pequeños para cometer los errores, pues, que cometes al principio, una soldadura mal o así, porque cualquier error puede involucrar la destrucción total o incluso la muerte si te cae encima de ti, ¿no? Entonces, puede ser posible, pero por personas, pues, que sepan lo que están haciendo, ¿no?
Hombre, yo me imagino que en todos estos años han evolucionado todos los modelos de dron, pero, por ejemplo, ¿cómo es la última versión a la que habéis llegado vosotros mismos?
Bueno, mira, nosotros comenzamos cuando no había drones y tampoco había drones sembradores, ¿no? Entonces, lo fabricábamos, pues, nosotros mismos, lo fabricábamos con tecnologías de fabricación digital, esto es impresión 3D o corte láser, y usé, pues, los materiales que yo consideraba mejores, ligeros, baratos, resistentes. Entonces, es de los pocos drones del mundo que está hecho en madera. Corte láser, nos bajamos el fichero de internet, lo ponemos en la cortadora láser, corta las piezas y después se une y está hecho así en madera. Esto lo hicimos, pues, cuando todavía no había drones. Ahora sí que hay drones sembradores que lanzan semillas. Y entonces, claro, pues ya es difícil restaurar el ecosistema, pues el tratamiento de las semillas y el análisis del terreno y todo eso, como para también dedicarte, pues, al tener un, pues, necesitarías un control de calidad, revisiones del dron y todo eso. Entonces, digamos que este dron, todavía la gente lo sigue fabricando, pues, en Sudamérica, o gente para aprender, o en algunos lugares del mundo se sigue fabricando. Yo ahora mismo, pues, lo tengo un poquito ya más de museo, y lo que hago, pues, es usar drones comerciales que, pues, ya tienen todo ese control de calidad y que no tienes que estar tan preocupado. Simplemente apretas un botón y cubre toda el área fácilmente, ¿no?
Lot, cuéntame un poco, ¿dónde se pueden utilizar estos drones que dispersan semillas? Me parece algo brutal.
Pues mira, sobre todo hay dos casos de uso que son, pues, los que podrían presentar más éxito. Una parte ya no serían árboles, sino herbáceas o cobertura vegetal. Esto no lo he inventado yo, sino que se lleva usando, por ejemplo, en Nueva Zelanda o en otros países, con otro tipo de pues, helicópteros pequeñitos o grandes o avionetas para, pues, sembrar pastos, ¿no? Entonces, esta parte de sembrar pastos es un caso de uso como muy adecuado o perfecto. O también para lugares, por ejemplo, como tratamientos o incluso sembrar arroz, pues en los arrozales, como el suelo es así tan pastoso o fangoso, pues no tienes que ir al terreno. Y en cuanto a los árboles, sobre todo la aplicación ideal sería después de un incendio forestal. Hay una ventana de oportunidad después de un incendio forestal, porque lamentablemente también muere no solo la flora, sino también la fauna, y entonces no hay depredadores de semillas. Claro. En los 2 años siguientes a un incendio forestal. Y entonces ahí sería el momento para poder lanzar las semillas y que los depredadores no se la coman y poder, pues, restablecer el bosque originario que pudiera haber allí.
Además, en el pasado mes de octubre tuvo lugar el Drone Future, que es el evento sobre la tecnología más importante de nuestro país, y que cumple con su cuarta edición, digamos. Se celebró en Haro, en La Rioja. Allí se mostraron las últimas novedades. ¿Cuáles son? Haznos una breve descripción de lo que viviste allí.
Bueno, la verdad fue muy interesante y muy diverso. Había desde, pues, algún piloto militar que nos contaba un poco cómo funcionan estas cosas en el ejército y los protocolos y las diferentes misiones de alto peligro, podemos decirlo. También había gente con diferentes propuestas técnicas o startups, como drones para limpiar paneles solares, por ejemplo, o en aplicación directa de incendios para poder lanzar una pértiga, o sea, lanzar agua desde una pértiga. Y, pues, mucho del mundo FPV, First Person View, vuelo en primera persona, donde, pues, los grandes, pues podríamos llamar lo que es un deporte, ¿no? Los pilotos de FPV, donde, pues eso, dan volteretas, se meten por un arco, dan, después bajan, suben. Entonces había, pues, varios pilotos de FPV, pues ya, que son pilotos, pues, para las grandes marcas de deporte y de, bueno, pues de deportes de acción. y pues nos contaban pues las aventuras que hacían, pues de tirarse desde un avión, desde un helicóptero, gente que hace salto base desde una montaña, cómo, pues eso, cómo acompañar esos deportes de alto riesgo con el dron para que las personas lo puedan ver también casi en primera persona, ¿no?
Quizá ahora se está buscando mucho el perfil del piloto de dron que tenga cierta destreza, ¿no? Porque claro, al final en eso tiene que ser complejo.
Bueno, sobre todo en el cine, pues hay tomas que solo las pueden hacer grandes profesionales. Por, también es que llevas, puedes llevar una cámara de 100.000 euros, que imagínate lo que puede pasar si te estampas contra el suelo, ¿no?
¡Madre mía!
Entonces, para el cine sí que se requieren pues grandes pilotos. En contraste, pues hay como todo un desarrollo de software, ¿no? Donde pues cada vez más, quizá personas más nobles pueden hacer pues movimientos de cámara o de dron más avanzados, porque cada vez el software hace más asistencia o puedes a lo mejor hacerlo muy lentito y que después el software lo haga rápido, los movimientos que tú le has dicho, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos carreras, tanto humana como de la tecnología, para conseguir las mejores imágenes.
Hoy que tenemos abierta una pregunta sobre los artilugios aéreos, los drones y demás, en nuestro facebook.com/poniendolascalles, la gente me está diciendo, Pulpo, pregúntale por favor, ¿por qué le fascina tanto a este hombre, a Lot, por qué le fascina tanto el mundo de los drones? Es una, vamos, una pregunta perfecta para despedirte, Lot, cuéntanos por qué te fascina tanto.
Bueno, pues mira, yo como te comenté, cuando empecé era todo muy nuevo, ¿no? Entonces era muy muy mágico todo, ¿no? Y quedé fascinado. Yo como habéis dicho, estudié ingeniería informática, que es una máquina que pues está ahí, un ordenador que puede hacer casi cualquier cosa, solo que los drones pueden hacer casi cualquier cosa en casi cualquier lugar y casi cualquier momento. Y eso quizá es la tecnología que los humanos hemos desarrollado más similar a Dios, porque tiene omnipotencia, omnipresencia y omnivisión. Entonces es algo muy muy tan poderoso que es fascinante.
Es impresionante. Lot, ¿qué nos queda por ver? ¿Qué nos queda por venir en el mundo de los drones?
Pues mira, la verdad es que quizá el siguiente paso sean los drones terrestres, los perros robot, que ya se pueden, por el mismo precio que te puedes comprar un dron aéreo, te puedes comprar un perro robot que tiene inteligencia artificial, que te asiste, que hace un montón de cosas y que no hace falta pues un permiso de piloto ni nada de eso, ¿no? Entonces es mucho más accesible y hay muchas operaciones que son más sencillas hacerlas desde tierra que desde aire. Entonces vendrá un boom de estos drones aéreos que cada vez esté más bajos y más cerca de nosotros.
¿Y qué papel está jugando la tecnología española en cuanto a los drones y el futuro de los drones, incluso ahora de estos perros?
Bueno, la verdad es que sobre todo está dominado por China, por la gran marca esta DJI, que pues ha hecho las cosas tan, iba lento, pero después ha desarrollado tecnología tan tan buena que es difícil quedarse atrás. Quizá en el mundo de los drones españoles sea más en cuanto a lo militar, ¿no? Porque pues son empresas militares o de seguridad, ¿no? Que no tanto en lo comercial. China se está llevando todo. Y lo que podemos hacer nosotros aquí pues son usar esta tecnología como base y desarrollar nosotros nuestras propias aplicaciones por encima.
Lot Amorós, tú eres, te ves trabajando para otros países, porque vamos, suenas a una persona muy preparada y suenas en el mercado americano, en el mercado chino, dirigiendo una gran empresa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, pero bueno, mi pasión es la restauración de ecosistemas, pues yo soy de Alicante y me gustaría restaurar el ecosistema mediterráneo.
Qué bueno.
Y hay tanto trabajo por hacer aquí, que aquí estoy muy bien.
Qué bien, Lot. Pues ha sido un placer tenerte en este programa de radio. Sigue así, ingeniero informático, investigador de la Universidad de Granada y uno de nuestros mayores expertos en drones de España. Lot, encantado de conocerte, un abrazo, buen día, buena madrugada.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego, pues así está la cosa. Si quieres participar sobre este tema, el teléfono es gratuito de este estudio, el 950-6006. El teléfono de WhatsApp es el 662-942-605 y nuestro facebook.com/poniendolascalles están esperando tu mensaje y tu opinión. Gracias por estar poniendo las calles. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias.
Murder on the dance floor, You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, no.